estar informado.
El 10 de abril el Congreso votará el pacto alcanzado entre el PSOE y Junts por el que se van a repartir entre todas las comunidades los aproximadamente 4.000 menores migrantes no acompañados que en estos momentos está tutelando y acogiendo el gobierno canario. Hoy en Herrera en COPE estamos en la isla de Tenerife conociendo cómo es el día a día de estos chicos y de quienes les acompañan en sus primeros pasos en nuestro país. Es el caso de Alejandra, ella es subdirectora del centro que la Asociación Quórum Social 77 tiene en el municipio de Tacoronte y nos ha detallado cómo han tenido que reordenar los espacios ante la saturación del centro.
Yo nunca me olvidaré de ver la guagua aquí dentro y bajándose 30 personas cuando eran más de lo que teníamos aquí. Y eso fue un sábado y el domingo vino otra guagua de 30. Impacta. Estuve aquí un fin de semana entero montando literas con el equipo de mantenimiento, organizando espacios y en 24 horas llegaron dos guaguas de 30 personas cada una. Wow, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo voy a hacer? Esto antes era el salón, la tele estaba allí, había unos sillones enormes y eso era el aula. Como ven ahora son dos habitaciones. Y este es el comedor que antes pues solo era comedor. Y ahora pasen... Ahora es el comedor, el aula que está la pizarra ahí y el salón.
Y no solo Canarias sufre la presión migratoria. A la isla Balear de Formentera han llegado esta mañana una patera con 24 personas. En lo que llevamos de 2025, 922 personas han llegado a Baleares a bordo de 44 embarcaciones. Y Hacienda anuncia que pagará en este año el dinero pendiente a los pensionistas de antiguas mutualidades. Cambia de opinión porque hasta ahora había mantenido que lo devolvería a plazos hasta el año 2028. Unos 5 millones de jubilados podrían recibir hasta un máximo de 4.000 euros. Para tramitarlo es necesario rellenar un formulario específico que habilitará la Agencia Tributaria durante la campaña de la renta que arranca el próximo miércoles. Y el Papa ha nombrado nuevo obispo de Córdoba, Jesús Fernández, actualmente al frente de la diócesis de Astorga, en León. Sucede a Demetrio Fernández, quien ha presentado su renuncia por edad. Faustino Catalina.
Jesús Fernández tiene 69 años y sus raíces en León, diócesis en la que ha desarrollado su trabajo pastoral en varias parroquias, formador de los seminarios mayor y menor, vicario episcopal del clero y vicario general. Además, durante 15 años fue el capellán de la cultural leonesa. En 2013 fue nombrado obispo auxiliar de Santiago de Compostela y 7 años después, en 2020, fue trasladado como obispo titular de la diócesis de Astorga. Es el obispo que acompaña a Cáritas Española y en la conferencia episcopal es presidente de la Comisión de Pastoral Social y Promoción Humana y miembro de su comisión permanente. Desde hoy, Jesús Fernández es el nuevo obispo de Córdoba.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y esta noche ponemos al día la pelea por la Liga. Bruno Casar.
Sí, regresa a la Liga. Después del parón recuperamos el partido aplazado entre Barça y Osasuna, que va a colocar a los de Hansi Flick con los mismos partidos que el Real Madrid en ese duelo directo por el título liguero. Elena Condis.
El Barça se concentra en su hotel sin Rafinha y sin Araujo. Flick se mostró muy descontento con la fecha del partido. Le obliga a descartar a los dos sudamericanos. Como ya anunció, no han podido descansar. Aterrizaron anoche en Barcelona tras sus compromisos internacionales. La pareja de centrales también la dio, Erick e Íñigo, porque Cubarsí llega demasiado justo, aunque estará en el banquillo. Es baja por lesión Casado, además de Christensen. Debería volver a la titularidad Gavi, que no fue convocado con España, igual que Balde. Es el primero de los tres partidos del Barça en 7 días. Solo tendrán 65 horas de descanso antes del Girona y es una oportunidad de oro para colocarse como líderes en solitario. Si ganan, dejan el Madrid a 3 puntos y el Atlético a 7.
Gracias, Elena. Desde las 8:30, tiempo de juego para este partido que va a arrancar a las 9. También tenemos Liga de Campeones femenina, eliminado anoche el Real Madrid en cuartos de final. Hoy salta a escena el Barça, 7-4 ante el Wolfsburgo, con renta a favor de 4-1 del partido de ida para las azulgrana. Y esta tarde a las 2, la selección española de baloncesto va a conocer a sus rivales para el Eurobásquet de este verano, que se va a jugar del 27 de agosto al 14 de septiembre en Chipre, Finlandia, Letonia y Polonia.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Son las 12 y 5 de la mañana, las 11 y 4 aquí en Canarias. Lo digo porque hay pocas oportunidades para decirlo. Y le tengo que contar cosas. Como que en octubre o en noviembre de 2025 está previsto que arranque un nuevo canal de televisión pública en Radio Televisión Española, Televisión Española, y que va a emitir exclusivamente en catalán. Esto lo negocia el gobierno con la Generalitat, fundamentalmente con Junts desde hace unas semanas. Es un convenio que va a hacer que uno de los canales de televisión pública se emita exclusivamente en catalán, se lo recuerdo. Y déjeme hablarlo con Carlos Losada, compañero de COPE Barcelona. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, intentando explicarte lo que van a trapichear aquí para que tengamos un nuevo canal en Cataluña, como si no tuviéramos muchos canales de televisión.
No, pero a mí bueno, lo que me llama la atención es que sea una propuesta de un ente público que solo y exclusivamente va a beneficiar a catalanes, pero que, y que bueno, que me parece muy bien, ¿eh?, que la cultura, que el idioma, que, pero que los andaluces también tenemos cultura, que los extremeños, los gallegos, claro, los vascos.
Pero Alberto, es la fuerza de los siete votos, ¿eh?, esos siete diputados que el claro, prófugo Puigdemont tiene en el Congreso, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Bueno, te cuento un poco lo del claro, canalet. En San Cugat le llaman el canalet, este futuro canal. Entrará en funcionamiento, si no pasa nada, en otoño. Lo va a dirigir Oriol Noris, había sido presentador de Telediario y director en San Cugat. El proyecto no tiene nombre aún claro, pero hay dos propuestas. La 2CAT o CAT.2. Veremos por cuál se inclinan. Uh-huh. Producción, dicen que habrá un 60% producción del centro de San Cugat y el resto en productoras externas. Los trabajadores de San Cugat se temen que vaya a ser al contrario, pero bueno, ya lo veremos tiempo al tiempo, ¿no? Y el objetivo, pues bueno, que haya perdón, que haya una alternativa a TV3 en catalán, que sea de Televisión Española, porque Junts se quejaba sobre todo que durante muchos años hemos visto Televisión Española, pero con muy poco catalán en esta televisión. Entonces quieren potenciar el catalán en Televisión Española. ¿Y cómo lo harán? Pues no será que la 2 desaparezca en Cataluña. La 2 seguirá emitiendo en Cataluña, pero había un canal colgando por ahí que era del grupo Godó en su día. Pasó a manos de un italiano, de un productor italiano. El invento que hizo no le funcionó, era el canal catalá. Y ese canal finalmente ha quedado, esa frecuencia ha quedado en propiedad de la Generalitat. Y ahora se trataría que ese canal que ha quedado desierto, que no hay nada, pues pasar a emitir este producto nuevo totalmente en catalán a través del nombre de Televisión Española.
Hay un último asunto, Carlos, que me gustaría que comentar contigo, porque creo que la infraestructura, los recursos de los que dispone Televisión Española allí en Cataluña no son suficientes como para elaborar una parrilla competitiva o bueno, o que sea buena. Entonces bueno, eso va a hacer que recaiga en otras empresas privadas y creo que está hablando de muchos cercanos a Junts.
Sí, es lo que te comentaba. El objetivo inicial es que un 60% sea de producción de San Cugat y luego el resto pues caería en manos de productoras privadas, pero en San Cugat los trabajadores temen pues que eso sea al revés, que el 60% pase a manos de productoras, todas ellas de gente muy cercana al mundo de la órbita de Junts y también de Esquerra, y ese el resto pues pase a ser pues para la producción de San Cugat. Ahora mismo hay mucha producción en San Cugat, se hacen muchísimas cosas, lo que ocurre que están muy muy repartidas, hay algunos programas que van por la 1, otros que van por la 2 y otros que van por el canal 24 horas. Se trataría que todo ese producto pasara a este canal nuevo que quieren hacer a partir de octubre. En fin, está todo muy embrionario aún, pero la idea es ese canal, crear ese canal alternativo. Y también otra exigencia de Junts, Alberto, si me permites, sería que el canal infantil Clan se potenciaría el servicio dual, con lo cual habría el canal el Clan en español y luego el Clan también en catalán a través del dual. Y esto también, según Junts, se podría hacer en Galicia con el gallego y en el País Vasco con el vasco.
Carlos, gracias, amigo.
Faltan los andaluces. podéis reivindicarlo también.
Ya veremos. Carlos, un abrazo.
Suerte.
Querido Jorge Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo
buenos
estáis?
Días aquí.
Buenos días.
Canarias.
Eso es, ¿qué tal todo?
Muy bien. Oye, hay dos temas que tienes en el zurrón. Yo prefiero que hablemos de Marte, ¿no? Porque la NASA ha encontrado evidencias de posible vida en Marte. Otras más. Bueno, a ver, te digo, porque esta noticia, yo no es la primera vez que la leo, ¿sabes? Porque antes de evidencia podemos poner posibles, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Sí, es verdad que se ha hablado mucho, muchas veces, de la posible vida en Marte, pero una noticia como esta no se había dado todavía, porque lo que acaban de descubrir a bordo de un robot de la NASA son las cadenas de carbono más largas jamás encontradas en el planeta rojo, en Marte. ¿Qué quiere decir esto, las cadenas de carbono? Bueno, pues los ladrillos constructivos con los que está hecha la vida. Ya sabes que el carbono es una especie de molécula mágica que permite unir otras moléculas, entre ellas las moléculas de nuestro ADN o el ARN, los que componen la vida. Los ácidos grasos que estaban en el origen de la vida hace 3.700 millones de años en la Tierra. Bueno, esto se hace con grandes cadenas, como piezas de un Lego que vamos uniendo una a otra. Y nunca se habían encontrado tan largas, es decir, tan cercanas a las del origen de la vida como estas.
Una pregunta, Jorge, ¿lo que se va encadenando son elementos químicos o no tiene nada que ver?
Son elementos químicos que juntos componen el primer elemento biológico. Es ese tránsito entre la química inerte y la química orgánica, o sea, la química con vida.
Que es posible que dentro de esa cadena que se ha descubierto o de esos organismos pudiese llegar una piedra del cielo, cualquier asteroide, con ese químico o ese conjunto de químicos que faltan para crear un organismo vivo, ¿no?
Esa es la teoría y eso es lo más interesante de esta noticia, porque se sabe que eso es muy probable que ocurriese en la Tierra, justo al mismo tiempo en que nacieron estas cadenas que se acaban de descubrir en Marte. Es decir, ponte en el panorama de hace 3.700, 3.800 millones de años, el entorno del sistema solar en el que vivimos, nosotros, Marte, Mercurio, esos planetas cercanos al Sol, es bombardeado por infinidad de asteroides, de meteoritos que llegan de los confines del sistema solar y muchos de ellos van cargados con estas cadenas de moléculas, de grandes moléculas de carbono. En la Tierra cuajan, se convierten en productos que luego son vida gracias a las condiciones atmosféricas y de agua que existía en la Tierra, pero estas mismas cadenas caen en otros planetas, como por ejemplo en Marte. Y la gran duda es si en Marte hubo las condiciones para que también, entre comillas, cuajaran, es decir, se convirtieran en moléculas orgánicas y posteriormente en la primera biología, y desapareció esa vida, o sencillamente es que eso fue como tirar semilla en un terreno inerte donde no puede luego florecer nada.
Tengo una pregunta que no sé si a lo mejor es un follón para ti, pero bueno, como todas las que te...
Es un follón, te digo, oye, es un follón, pasamos a la siguiente.
No, porque no sé si en la Tierra, que está plagada de vida, también hay en lugares en los que, pues por lo que sea, no hay organismos vivos, ese tipo de cadenas y que aquí se origine vida cuando hay vida a todo alrededor. No sé si me explico, es decir... que haya algo inerte y que llegue algo que pueda darle vida.
Es un proceso un poco más complejo porque realmente no consiste en que algo inerte de repente una varita mágica lo convierta en vida, sino que tenemos diferentes ingredientes que al juntarse se convierten en vida y algunos de ellos han permanecido como están. Imagínate que tenemos, pues para hacer un cóctel, tenemos por un lado el hielo, por otro lado el whisky, por otro lado el refresco y por otro lado las especias. Si están separadas no tenemos un cóctel, pero están ahí y están ahí desde hace miles de millones de años por separado. Tuvo que pasar algo para que se juntasen los ingredientes del cóctel y entonces a partir de ahí, de esa primera molécula orgánica, naciese toda la vida que existe ahora en la Tierra. Toda la diversidad de vida que existe en la Tierra. Eso ocurrió en la Tierra, lo sabemos, y no sabemos si ha ocurrido en algún otro lugar del cosmos. Quizá ocurrió en Marte y lo hemos perdido la pista. Por eso la investigación de esta semana es tan interesante. Una investigación que se ha producido en un cráter muy interesante, el cráter Gale, de la superficie marciana, que está en unas condiciones de falta de luz, de cantidad de frío y de falta de radiación tan grandes, que ha permitido que algo que cayó o se generó hace 3.700 millones de años permanezca casi intacto hoy en día y un robotito marciano que anda por ahí desde hace unos cuantos años haya podido extraer una muestra y devolverlo a la ciencia.
Oye, quiero que hablemos rápidamente porque cuando saltó la noticia del diagnóstico de tuberculosis a Lucas Pérez, jugador español, que está ahora mismo en el PSV, creo, claro, tengo muchos nos preguntan, pero ¿cómo que la tuberculosis? Pero si esto es una cosa del pasado, ¿no?
Eso es lo que mucha gente ha pensado, que estaba erradicada y no lo está, ni mucho menos. Y de hecho nos encontramos en un aumento de la tuberculosis preocupante en Europa, sobre todo de la tuberculosis en menores de 15 años. Ha aumentado un 4,3% los casos desde el año 2003. Y en adultos ha aumentado un poquito menos, pero ya estamos en casi 8 casos por cada 100.000 habitantes, que eso nos lleva a tiempos muy pasados, antes del 2015. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, los científicos lo llaman el efecto del COVID-centrismo. Durante mucho tiempo, desde luego durante la pandemia, buena cantidad de los recursos sanitarios y de vigilancia se han centrado en la pandemia de COVID y se ha dejado de vigilar otras enfermedades. sobre todo enfermedades infectocontagiosas por aire, como esta también, que es la tuberculosis. Y los procesos de control, de diagnóstico, la inversión en la prevención de la tuberculosis se ha derivado al COVID y a sus derivantes, a sus derivadas, y eso ha generado que aumente los casos en Europa y en buena parte del planeta.
Pero si yo de repente me contagio o me diagnostican tuberculosis, ¿qué le pasa a mi cuerpo? ¿Qué me pasa?
Bueno, hay dos tipos de tuberculosis, la inactiva y la activa. La inactiva es que tú tienes el bichito, ese Mycobacterium tuberculosis, y no lo generas, no lo activas y no tienes ningún síntoma. Y no puedes contagiarla. Si se te activa, como en el caso de Lucas Pérez ha ocurrido, pues empezarás a tener dolor de cabeza, fatigas, una tos muy persistente, y si no se te cura, eso puede derivar en la muerte, porque hay una mortalidad relativamente avanzada si no se detiene. Afortunadamente tenemos medicamentos muy potentes que permiten evitar que la tuberculosis sea una enfermedad mortal y que hay que mantener durante mucho tiempo, durante casi 6 meses. Es otra de las causas del aumento de la tuberculosis, es que la gente deja el medicamento por el efecto que tú acabas de comunicar, que es que como pensamos que la tuberculosis ya no existía, no le hemos prestado atención y no le damos tanta gravedad como tiene.
Claro. Bueno, pero ¿y entonces nos tenemos que preocupar o...?
Bueno, las autoridades sanitarias están empezando a preocuparse un poquito. Es decir, están empezando a decir, tenemos que volver a poner el foco en esta enfermedad, que se nos ha olvidado, se nos ha pasado un poco de lado. Y afortunadamente es una enfermedad muy conocida y tratable, curable con cierta facilidad. Pero hay que invertir, hay que volver a poner en los centros de salud y en la red sanitaria las alertas adecuadas. Hay que cuidar a los menores de 15 años porque son vectores de contagio muy evidentes, aunque ellos reciben generalmente el contagio de un adulto, de un familiar que está con ellos en casa. Se transmite por vía aérea, por unas gotitas que todos expelemos cuando hablamos o cuando tosemos o cuando estornudamos. No se transmite por contacto. En definitiva, la OMS y otras autoridades sanitarias han dicho, ojo con la tuberculosis, no se nos olvide que si esto va a más, detenerlo luego es más complicado. Yo, preocupado no tendríamos que estar, pero desde luego activos al respecto, sin duda hay que estarlo.
Bien, bien, bueno, pues guardamos cuidado. Guardamos cuidado, Jorge Alcalde.
Y como siempre, pues a ver las medidas de protección. En cuanto surgen los primeros síntomas, pues ir al médico, intentar no tener contacto con la gente, la famosa mascarilla. Bueno, volver a recordar esas cosas que periódicamente se nos olvidan y que al final pues conllevan este tipo de pequeños sustos.
Oye, ¿tú sabías que Shakespeare pudo no haber existido?
¿Qué me dices?
Una cosa que de repente es hija.
No me des ese disgusto.
A mí tampoco te creas que me da tanta pena porque es que se dice tanto de Shakespeare y Cervantes. El otro día me enteré, tío, que hay un día al año internacionales para leer a Tolkien y que no hay un día internacional para leer a Cervantes. Y digo, pero perdona.
Día internacional para leer a Cervantes son todos los días del año. Deberíamos levantarnos y leer un poquito de Cervantes.
Jorge, un abrazo.
Pasa buen día, hasta otra.
Es que le decía esto a Jorge porque enseguida estará con nosotros Ana Velasco, que va a contestar a esta pregunta y que le sorprenderá, como siempre, en Curiosidades de la Historia. Entonces, desde este alto, con este valle de fondo y el mar golpeando los acantilados de Tenerife, le digo, deme un momento, que tiene información local y que yo vuelvo enseguida.
Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La ELA mata 5.000 personas en España al año. El caso es que las ayudas siguen sin llegar. Para su implementación se necesitan unos 200 millones de euros, fondos que según el gobierno no pueden asignarse debido a la falta de presupuestos.
Voy tirando, voy empujando como todos los enfermos de ELA.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si te mueves habitualmente con el coche por la capital, te interesa saber que desde hoy ya puedes recibir un SMS, un mensaje de texto en tu móvil, avisándote de que has cometido una infracción de tráfico antes de que la denuncia se notifique oficialmente. El objetivo del Ayuntamiento de Madrid con este nuevo sistema de alerta de denuncias de tráfico es evitar que los conductores seamos reincidentes. Para poder acceder a este servicio, eso sí, es necesario suscribirse previamente. Lo puedes hacer en la web en madrid.es, entrando en el apartado de gestiones y trámites hasta llegar a mi carpeta ciudadana. Aquí es donde se encuentra este sistema de alerta. En la primera fase, este sistema va a funcionar para las multas relacionadas con el servicio de estacionamiento regulado, el SER, y también el uso de plazas reservadas a carga y descarga. La advertencia, en este caso, se va a producir en un intervalo de tiempo de 15 minutos a 2 horas desde que haya tenido lugar la infracción. A Carlos le parece muy bien esta medida y nos cuenta su caso.
Hace tiempo dejé mi coche en la zona de residentes de mi barrio, pero no me di cuenta que había una señal de prohibido aparcar. Y al cabo de los días, al retirarlo, nos dimos cuenta, a través del seguro, de que nos habían puesto una multa por estacionamiento indebido y al final tuvimos que pagar una multa bastante elevada. Así que, bueno, el servicio que propone el Ayuntamiento me parece muy buena idea.
En los próximos meses, este sistema se extenderá a las denuncias producidas por acceder indebidamente a las zonas de bajas emisiones, centro y plaza elíptica, y también a radares de tramo y los fotos rojo. La activación del servicio no reemplaza, eso sí, a la gestión de las autorizaciones o permisos que la normativa específica recoja para el estacionamiento en el área regulada o el acceso a esas áreas restringidas. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es jueves ya 27 de marzo, un día de nuevo con sol en Madrid, con sol por la mañana, pero que poco a poco, bueno, pues el cielo, como ayer, va a ir cubriéndose por la tarde. 11 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Las temperaturas van a subir hasta los 15, pero las mínimas bajarán hasta los 3. Por la noche todavía sigue haciendo frío. Son ya las 12 y 22. Es tiempo de acercarnos a la DGT. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Alba Ariz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Momento tranquilo en la red de carreteras de la región, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque por los efectos de la lluvia continúa cortada la M215 en Ambite, por lo que les recomendamos que consulten la información del tráfico antes de salir a la carretera.
Gracias, Alba, y si estás pensando en cambiar la cocina, ya sabes que aquí conocemos, como siempre te digo, a los mejores profesionales. Los de Cocina Salve, claro que sí, es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida y nos los instalan. Y además es que tienen de todo, electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo para la cocina. Y ojo, porque el presupuesto es sin compromiso. Llama ya al 91-88-43-960 o entra, si lo prefieres, en su página web, que es una delicia, cocinasalve.com. O si no, como siempre te digo, ellos están físicamente en Hermanos García Noblejas, número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
¡Ven!
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658 60 60 60.
Escucha a Molet, persona de confianza. La nuda propiedad. Y usted también gritará ¡vendido, vendido, vendido! 658 60 60 60.
Stellantis & You, tu servicio oficial Citroën, Peugeot, DS, Opel, Fiat, Jeep y Alfa Romeo en Madrid. Talleres de confianza, de mecánica y carrocería. Consulta nuestras promociones. Stellantis & You, servicio oficial Citroën, Peugeot, DS, Opel, Fiat, Jeep y Alfa Romeo en Madrid. En Doctor Esquerdo 62, Sinesio Delgado 40 y Sebastián Elcano 13, Madrid.
Celebra con Clínica Oftalmológica Novovisión nuestros 30 años de liderazgo en cirugía ocular. Benefíciate estas semanas de un descuento de hasta 370 euros para liberarte de gafas y lentillas. Aprovecha nuestro doble láser, el Fentolasic de Novovisión, a precio de láser convencional. Más de 200.000 intervenciones en personas que ya disfrutan de la vida sin gafas ni lentillas.
Clínica Novovisión. Ver mejor es vivir mejor.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Un padre muy poderoso finge su muerte para comprobar las intrigas y traiciones de su familia. Descubre un argumento de la mejor ficción en una de las óperas de Mozart más espectaculares, Mitrídate, Rey de Ponto. Un desafío dramático y vocal para cantantes y orquesta compuesto por un joven Mozart cuando solo tenía 14 años. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Mitrídate de Mozart.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cada vez son más las familias que no pueden afrontar el día a día, se ven inmersas en una situación de endeudamiento cada vez mayor, pero la buena noticia es que cada vez también son más las familias y las personas que gracias a la Ley de Segunda Oportunidad pueden salir adelante sin deudas. Sandra López es directora de Asesoría en Deuda Fix. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablamos mucho de sobreendeudamiento. ¿Qué es esto exactamente?
Bueno, pues el sobreendeudamiento se refiere a cuando con nuestros ingresos no podemos hacer frente a nuestros gastos de vida y además a todas las cuotas de esos préstamos. Y cuando no podemos hacer frente a esas deudas, lo que pues podrá ser por gastos imprevistos, por la pérdida de empleo, por una mala gestión financiera, lo que se genera al final es un ciclo ya no solo de financiero, sino también un ciclo de estrés y de ansiedad continuo para esa persona.
Claro, y efectivamente, ¿cómo puede afectar a la vida de una persona toda esta situación?
Pues como decíamos, afecta no solo ya la salud financiera, sino también la emocional. Las personas al final se sienten atrapadas, lo que puede llevar a problemas de autoestima y afectar también a las relaciones personales. De esta manera, muchos de nuestros clientes están pues deprimidos o sufren ansiedad a causa de estas deudas.
Bueno, pues vamos a hablar del lado positivo de la solución, la Ley de la Segunda Oportunidad. ¿En qué consiste?
Bueno, esta ley consiste y ayuda a las personas que se encuentran en esta situación de sobreendeudamiento a cancelar todas sus deudas, siempre que cumplan con los requisitos como son tener al menos 8.000 euros de deuda y que esas deudas se encuentren entre varias entidades. También actuar de buena fe durante el procedimiento, claro. Es una forma de empezar de nuevo y de recuperar el control financiero.
¿Y qué personas se pueden acogerse a esta ley?
Cualquier persona física que no pueda hacer frente, ya sea autónomo, pensionista, trabajador por cuenta ajena. Y lo que hacemos nosotros es ofrecer un estudio totalmente gratuito a todas estas personas que estén en esta situación.
Claro. ¿Y qué pasos deben seguir, Sandra?
Lo primero es asesorarse con un abogado especializado como es DeudaFix. Y posteriormente lo que haremos será ayudarle con la documentación y presentar ante el juzgado su solicitud de exoneración según la situación en la que se encuentre.
Como vemos, como siempre decimos aquí, las deudas sí tienen solución. ¿Cómo pueden nuestros oyentes ponerse en contacto con vosotros?
Pues muy fácil, solo tienen que llamarnos a los teléfonos que digo a continuación y son el 621-199-977 o también en nuestro fijo 919-492-222 marcando la extensión 1.
621-199-977 o ese otro teléfono fijo 919-492-222 extensión 1. Sandra López, directora de asesoría de DeudaFix, gracias como siempre.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Just one day. So hard to keep my...
Bueno, ya sabes que en 20 minutos volvemos, vuelve la información local, la información de Madrid, y que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así hemos llegado a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Entonces, si yo le digo, ser o no ser, esa es la cuestión. To be or not to be is in the question. Creo que no se dice así exactamente, pero si les menciono a Romeo y Julieta, pues saben que les estoy hablando de él. De William Shakespeare, ¿no? Pero en Curiosidades de la Historia solemos ir un poquito más allá y no vamos a simplemente hablar de Shakespeare. Vamos a lo importante. Ana Velasco, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Existió William Shakespeare?
¡Uf, qué pregunta, eh! A ver, William Shakespeare persona existió sin ningún ápice de duda.
Vale.
Ahora la cuestión es, pero ¿escribió William Shakespeare persona las obras de William Shakespeare autor?
Pero ¿y por qué no lo habría hecho?
Pues hay muchas teorías que dicen que era imposible que William Shakespeare, que era una persona que era una de una familia, bueno, no muy acomodada, era de una clase media, pero piensa en la época de la clase media del siglo XVI, XVII, pues sí. No es exactamente lo mismo que nosotros tenemos ahora. La gente ya simplemente trabajar era indigno. O sea, no es la visión del mundo que nosotros tenemos. Aunque es verdad que su padre al final de su vida sí que se ennoblece, pero él es hijo de un comerciante. Y vale. Bueno, están todas estas tensiones de la corte. Entonces, realmente él no sabe latín, no ha ido a estudiar a Cambridge o a Oxford, no es un experto en muchos de los temas que salen, como por ejemplo derecho, que era algo que se tenía que estudiar en la universidad. Es vale. Difícil que sepa tanta historia como lo que se cuenta. Y entonces, algunas personas tienen teoría de que realmente lo que era él es de verdad una persona que fue actor y que participó en muchas obras de teatro y que cedió a otro su nombre para firmar en secreto, digamos, públicamente, ¿no? De forma para que la gente lo entendiese, como William Shakespeare.
Pero ¿y qué trabajito del autor, no? Porque no se puso un seudónimo como Lazarillo, yo qué sé, o un...
Claro, el problema es que tienes que pensar que es la época de Isabel I, la reina más importante de Inglaterra, ¿no? La reina Tudor, sabes todos estos problemas de los católicos, los protestantes, la herencia de Enrique VIII, las mujeres a las que rodaron la cabeza, bueno, todas estas cosas, ¿no? Y realmente publicar bajo un seudónimo como tal era un tema muy espinoso, porque había muchas conspiraciones, había muchos problemas y digamos que no estaba permitido. En cambio, si tú tenías un hombre de paja, un, digamos, negro literario, pero a la inversa, ¿no? Un escritor fantasma, pero al contrario, como dirían en Inglaterra y en los países anglófonos, pues claro, te permitía publicar tus obras. Y luego piensa, si fuese un noble, ¿cómo iba a publicar con su nombre? ¿Cómo iba a publicar con un seudónimo que la gente supiese que era un seudónimo? Pues una coartada muy respetable podía ser que uno de los actores del teatro que interpretaba las obras fuese el autor.
Vale. ¿Y entonces qué más se sabe del Shakespeare persona?
A ver, de Shakespeare persona se sabe pocas cosas porque también es que de la época no se sabe muchas cosas de la gente. Piensa que las fechas que se tienen son pues las del bautismo, fundamentalmente, ¿no? Ni siquiera se apuntaba cuando los niños nacían. Sabemos que Shakespeare nació en torno al 23 de abril de 1564 y que murió también en torno al 23 de abril. Lo que pasa es que diferenciamos entre un calendario juliano y el calendario gregoriano. Entre, por ejemplo, Miguel de Cervantes y Shakespeare se dice que murieron el mismo día, pero no es verdad porque iban con diferente calendario, entonces murieron un mes después de 1616. Y sabemos que publicó en torno a unas 40 obras, a un poco menos, y algunos poemas. Uh-huh. Que se casó a los 18 años con una mujer que era mayor, que se llamaba Anne Hathaway, y que tuvieron tres hijos, dos niños gemelos y una niña mayor. Sabemos que uno de los niños muere a los 11 años, que es Hamlet, que quizá de ahí venga el nombre de Hamlet luego para su obra y algunos de los temas. Sabemos también que luego se fue a Londres y que actuó pues, en el Globo, en otros teatros, fue muy celebrado como escritor, que cuando muere vuelve sus últimos años de la vejez a Stratford-upon-Avon, que es de donde es, de este pueblecito inglés, y que se retira, y un día en la boda de su hija pues bebe mucho y luego acaba cogiendo unas fiebres y muere. ¿Y qué pasa con eso? Pues que deja sus pertenencias, que es cuando volvemos a tener información de la gente, con su testamento, a su hija mayor, y a su mujer, que no sabemos si se llevan bien o mal, le deja su segunda mejor cama. Es como, ¿sabes? Como raro.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, él no habla tanto de sus obras, solamente tenemos un autógrafo suyo en el testamento, precisamente. Toda la información que hay de retratos no es cierta. ¿Quién escribió las obras? ¿Cómo se publicaron los originales? ¿Los temas? Ahí, ¿sabes? Hay como muchos huecos.
Pero y escúchame, vamos a hablar de Francis Bacon, que sí, además de hacer muy buenos bocatas, era uno de estos tipos, un poco adelantado a su tiempo, político serio, sí, científico un poquito, no sí, sé si decir loco, pero, bueno, pero era un defensor a muerte del método empírico. Este era de los que te diría, si no crees algo, sal ahí y descúbrelo por ti mismo. Entonces, ¿este hombre pudo ser William Shakespeare?
Pues hay muchas teorías. En el siglo XIX, cuando piensa que la historia, como nosotros la entendemos hoy, viene del siglo XIX, empezó a haber personas que dudaron de que Shakespeare fuese Shakespeare el autor. Y entonces pensaron, quizá, como hay mucha filosofía en las obras de Shakespeare, fuese un filósofo, y el candidato fue Francis Bacon. ¿Por qué? Pues porque este padre del empirismo, fíjate que murió intentando demostrar que los alimentos se congelaban en frío. Ahí el hombre en la nieve es como muere, pero porque precisamente él es un padre, sí, murió, del método, sí, científico. Claro, lo que dice es, oye, no vale decir esto es así, no, hay que experimentarlo, hay que probarlo y hay que verlo.
Pero escucha, ¿qué se iba a los montes con, yo qué sé, con un poquito de salmón para ver si se congelaba?
Sí, claro, el método científico.
Vaya.
Y todo,
vaya,
es muy, vale, sacrificado, vale, ser científico. Y hay teorías que dicen que fue su autor, porque hay mucho pensamiento, mucha filosofía política, hay mucho tema de reyes y de política en las obras de Shakespeare, y que quizá fuese su autor. O fíjate que también algunos le relacionan con Francis Bacon y con el pirata Sir Walter Raleigh, que era un pirata que estaba en la corte de Isabel I de Inglaterra. Pero quizá en relación con ambos. Pero ni siquiera es la posibilidad más firme, ¿eh? O sea, hay más candidatos.
A ver vamos a más candidatos. Hay uno que me pones aquí que se llama Wilbur G. Ziegler.
Sí, hay diferentes candidatos, porque a mediados del siglo XIX, ya te digo, empezó a haber muchas teorías y la playa de nombres fue prácticamente infinita, ¿no? Mark Twain, por ejemplo, estaba convencido de que William Shakespeare no había escrito una línea en su vida. La gente en plan atrevida. Y fíjate, junto con ese nombre que tú mencionas, también, por ejemplo, está el de Christopher Marlowe, que era un dramaturgo muy famoso que murió en unas situaciones un poco raras y que 13 días después de su muerte, que algunos piensan que fue fingida porque era espía de la reina Isabel de Inglaterra, pues apareció publicada la primera obra de Shakespeare. Que, ¿sabes?, llama como un poco la atención. Como que 13 días después de esto empieza Shakespeare a ser autor público. Claro, Christopher Marlowe era el hombre más famoso de la escena inglesa. Él había estudiado en Cambridge, era hijo de una familia pues con más posibles que la de William Shakespeare. Se creía que era ateo, que en la época era raro, y era muy peligroso y quizá por eso murió, o que era un infiltrado católico, o que era un espía de la reina. De hecho, los de Cambridge, cuando pensaron que era católico, no le quisieron dar el título y tuvieron que intervenir el consejo privado de la reina, que era como los ministros hoy, y le dijeron a los de Cambridge, oye, que este hombre es espía de su majestad. Y no se sabe muy bien si lo era o no, qué pasaba y tal. Y al final le asesinan con un cuchillo. Y de hecho, hay en algunos poemas de William Shakespeare y en algunas obras de William Shakespeare en las que se piensa que se cuentan episodios de la vida de Christopher Marlowe. O que se cuenta, por ejemplo, cómo le asesinan.
Vale.
Claro, que ya fuese dramaturgo, pues da muchas pistas de que quizá pudiera ser. Y de hecho es una de las teorías pues que más prestigio han tenido. Pero ya te digo, que no es el único, ¿eh? Porque, o sea, hay más.
Todavía. Vale, sí, sigue.
Hay muchos más. Como tú mencionabas, William Stanley, que es el conde de Derby, que además está relacionado con otro candidato también a ser Shakespeare. Es que, fíjate, es que, ¿sabes? O sea, es un no parar de personas. Por lo que decíamos. ¿Por qué? Pues porque la gente que era de la aristocracia no podía ser autor, no podía estar relacionado tan descaradamente con el mundo del teatro. Y ojo también, como escribieras algo que no gustaba a la reina y a las diferentes corrientes de gobierno que estaban disputándose el poder en esa época, que igual acababas en la Torre de Londres, que, ¿sabes? Veníamos de los famosos momentos de represión de Enrique VIII, de María Tudor, de la reina Isabel I, entonces era muy peligroso, era jugarte el cuello. Y luego tu prestigio, porque imagínate, en la época trabajar estaba mal visto. Entonces, bueno, se pensó que quizá pudiera ser Shakespeare, porque también estos eran siempre muy aficionados al teatro, el baile, las diversiones cortesanas. Y estaba casado con la hija de otro candidato a ser William Shakespeare.
¿Otro candidato más?
Sí. De hecho, vale, es que algunas de las obras de William Shakespeare se reflejaron o se estrenaron, por ejemplo, en La Boda, ¿sabes? O reflexionaban sobre algunos miembros de la familia de estos posible Shakespeare. El fundamental fue, que es quizá el que más posibilidades tiene hoy, el conde de Oxford, que se llamaba Edward de Vere y que fue un amante de Isabel I. Incluso hay otra teoría, no solamente de que fue Shakespeare, sino que fue
amante que hacían manitas y eso, ¿o qué?
Un poco más.
¿Un poquito más?
Un poquito más. No quiero ser yo quien se lo explique a la audiencia, pero un poquito más, porque esto de la abeja y las flores puede que produjese un príncipe, de hecho.
¿Ah, sí? ¿De hecho puede haber un príncipe del conde de Oxford?
Exacto. Hay una teoría de que hubo un hijo ilegítimo de este hombre con Isabel I y que se convirtió en el príncipe Tudor perdido. Y de ahí viene precisamente cuando William Shakespeare, entre comillas, escribe estas obras de teatro y estos sonetos, se los dedica a ese príncipe. O sea, que fíjate tú qué lío de gente, de familias, de candidatos y de cosas. Y luego hay otros, ¿eh?
Y una pregunta, porque yo no sé en qué momento, si Shakespeare es uno de estos autores que, bueno, se hace grande con el tiempo y con el paso de las novelas de una mano a otra, o si ya fue famoso en su época y, claro, el William Shakespeare original, al decir William Shakespeare, le decía, pero escúchame, tú no acabas de escribir el Romeo, o sea, no acabas el Romeo y Julieta y estas cosas.
Mira, cuando Shakespeare murió no pasó nada, ¿sabes? O sea, no hubo una consternación en Londres, no pasó nada, porque además él estaba retirado en su pueblecito de Stratford-upon-Avon. Pero 11 años después, en realidad, le pusieron un monumento en Stratford-upon-Avon. Y luego su fama creció mucho posteriormente. Es verdad que en la época había sido un autor muy reputado, pero es que casi todo lo que nosotros tenemos ya es a posteriori. Y sabes, además, que esto, si quieres lo comentamos otro día, pero que es posible que William Shakespeare conociera a Miguel de Cervantes en Valladolid.
Jorge Busto, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Vamos a ver, es que normalmente por una sintonía va a presentar a Jorge, lo que pasa es que como es el tío que más escribe y que más sabe de este tipo de cosas, ¿tú sabías que William Shakespeare podía no ser William Shakespeare o qué?
Sí, bueno, es una cuestión muy debatida. Hay muy pocos datos sobre la vida de Shakespeare, igual que de Cervantes tampoco tenemos un montón de datos biográficos, aunque han corrido ríos de tinta y hay muchísimas monografías, se ha especulado siempre con ese momento apoteósico de sí sabemos que Shakespeare leyó el Quijote, sí. Eso sí lo sabemos porque hay una influencia directa en sus obras, incluso hay muchos paralelismos entre, por ejemplo, Sir John Falstaff y Sancho Panza, pues son personajes grotescos que dicen, los cómicos que dicen la verdad o que tienen una visión materialista de la vida, pero que luego al mismo tiempo tienen también su profundidad espiritual, en fin, hay muchos personajes, o Hamlet y Don Quijote, en fin, hay muchos paralelismos que se pueden hacer en la obra de ambos, y desde luego fueron coetáneos y desde luego son los mayores genios de la historia del teatro mundial. Entonces, encima, meterlos juntos en una habitación en Valladolid, pues es la fantasía de cualquier novelista, ¿no?
¿Ustedes dos podéis creer que hay un día, yo me enteré el otro día, que hay un día internacional de leer a Tolkien, que está muy bien, Señor de los Anillos, todas las cosas, lo que quiera, pero que no hay un día internacional de leer a Cervantes?
Pero bueno, pero el 23 de abril, hombre, sí.
Pero eso es aquí, eso es aquí.
Bueno, pero sí es un día donde...
Bueno, pero tú sabes que el Cervantes, o sea, el Quijote fue más conocido a nivel internacional que realmente en España, donde fue muy reputado, claro, pero con las traducciones al inglés, claro, y en Rusia.
Hay un escritor colombiano que se llama Nicolás Gómez Dávila que decía que la desgracia de Cervantes es que escribió un libro irónico para un pueblo que carecía de ironía, que era el español. Entonces fue mejor entendido en Inglaterra, fue más admirado Cervantes por el humor inglés, la tradición del humor británico, fuera de España que dentro. Luego ya aquí pues es nuestra mayor gloria literaria nacional, pero evidentemente el Quijote es conocido en todo el planeta y seguramente recogido con más admiración que aquí hasta hace unos siglos.
Oye, Ana, que si fuese por Jorge, ocuparíamos hablando de Shakespeare, de Cervantes y
sí,
de literatura.
Yo lo preferiría.
De mediodía entero, pero tenemos que adelantar los temas.
Bueno, volviendo a la política, que sabes que Shakespeare estaba muy interesado por la actualidad.
Bueno, hablamos el lunes, Ana.
Un besito.
Chao. Bueno, a ver, Jorge, que te hablo desde Tenerife, lo sabes, seguramente
sí,
luego charlaremos en mediodía.
He escuchado
mediodía.
Y te voy a citar en el monólogo, que lo sepas. Me ha gustado mucho las piezas que has estado haciendo esta mañana, el reportaje, los testimonios que has recogido y las historias que has contado, porque A veces la presentamos la inmigración como un problema, ¿no? Los medios de comunicación presentamos la inmigración como un problema. Y eso no es justo, quiero decir, no es justo. Tampoco es la inmigración la panacea. Yo no quiero caer ni en el buenismo, ni quiero caer, pero desde luego no voy a caer en el malismo. Esta gente desalmada que vincula sin más la inmigración con la delincuencia, que está muy de moda, no solo en España, ¿verdad? Y por desgracia esos políticos tienen hoy un peso en la gobernabilidad de autonomías o del gobierno central, y pienso en Puigdemont o pienso en el pacto de Mazón con Vox, que deberían replantearnos si no hace falta, lo hemos venido diciendo muchas veces, ¿no? Un pacto migratorio. Fíjate ahora cómo se le empantana con el Tribunal Supremo exigiendo, dándole 10 días al gobierno para que atienda el derecho de asilo de 1 millar de inmigrantes en Canarias. Fíjate, de niños, hablamos de niños, de menores. Fíjate cómo las comunidades autónomas van a recurrir el reparto inconstitucional al Tribunal Constitucional de los menores decidido por Puigdemont con un reparto absolutamente injusto. Es decir, no estamos afrontando este problema ni con la humanidad ni con la inteligencia política que cabría esperar de un país que está padeciendo la peor crisis migratoria de los últimos años. Vamos, que se lo digan a Fernando Clavijo, ¿verdad? Pero me ha gustado mucho toda la parte humana que has hecho en el programa de hoy, porque nos olvidamos a veces, efectivamente. Yo en un capítulo del libro que leíste, Alberto, me voy a un centro de menores y recojo sus historias. Y ¿qué quieren ser? Pues lo que has contado tú, ayudante de cocina, enfermera, quiere una oportunidad.
¿Qué pasa? Yo creo que la gente que los mira desde un periódico o desde su casa y que no ha estado en los sitios, que yo no le exijo a la gente que esté para tener una opinión, pero seguro que cuando están se les cambia la idea.
Bueno, pero todo el mundo tiene, pero vamos a ver, pero ¿quién limpia en las casas de esos políticos demagogos? Seguramente una mujer inmigrante. ¿Quién les va a cuidar cuando sean ancianos y no puedan valerse por sí mismos? Es decir, si están en nuestra vida cotidiana, es que no son distintos, son nosotros, con otro color de piel. O sea, no sé, me parece que es una evidencia. Por supuesto que hay problemas. Claro, los problemas son cuando los problemas políticos se pudren y la gestión es mala. Pero bueno, no solo vamos a hablar de inmigración, Alberto, vamos a hablar de... Pero vamos a dar, por ejemplo, el caso de una familia peruana que le ha costado muchos años de lucha que le diera la nacionalidad a su hijo porque tiene discapacidad. Sabes que entre los requisitos pues tienes que cumplir una serie de exámenes, ¿no? Pasar una serie de controles, y como tenía una discapacidad pues no conseguía la nacionalidad. Bueno, ya la ha conseguido, es una historia con final feliz. Una familia peruana, que ya ves tú, Perú y España, pues es que si hemos sido lo mismo. Quiero decir que no... Que estos problemas a veces desde la política se engrandecen por un instinto bastante inhumano de rentabilidad electoral inmediata, ¿no? Atizando los bajos instintos. Pero hablaremos también de los aranceles de Donald, ¿eh? Donald vuelve a tocarnos los aranceles y esta vez ha tocado a un sector que en España es clave, ¿eh? La automoción es el 10% del PIB. Vamos a ver cómo nos afecta, porque como vaya por los componentes, ahí sí que nos puede doler.
Bueno, pues te escucho con atención, amigo mío. Gracias por la cita. Y tenemos que buscar hueco para comer pronto.
La semana que viene, el martes, ¿qué tal te viene?
Ah, bueno, claro, si es que el martes te
comemos
presento
el libro
de Madrid.
Correcto.
Venga, perfecto. Un abrazo, Jorge. Un
abrazo, Alberto.
Bueno, les recuerdo que esta mañana Herrera en COPE ha hecho su programación, parte de su programación desde Tenerife. En Canarias hay alrededor de 86 centros de menores migrantes y hemos entrado en uno de ellos. Si quiere recuperar y entrar con nosotros de nuevo, tiene el reportaje completo en cope.es. Me tiene que dar un momento, no estoy en el estudio para organizarle las hojas a Jorge ni a Pilar, pero bueno, tengo que acabar los cables aquí, usted sabe, bueno, conectar con Madrid, que puedan... Me tiene que dar un momento, que enseguida está mediodía con usted. Luego viene Pilar García Muñiz, te pasará también Tiempo de Juego, a Ángel Expósito, El Partidazo, luego El Pulpo, y a las 6 nosotros, ¿eh? Duchadito, fresco y con colonia. Hasta mañana, que tenga una buena tarde.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Mira, Marta, escucha esto.
alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hasta el domingo 30, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y grandes electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos.
Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
En tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
El tiempo vuela y estamos a la 1:10, 12:10 en Canarias. Ahora conocemos lo que nos cuenta su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Acaba de finalizar hace apenas unos minutos la reunión que ha mantenido la Comunidad de Madrid con una treintena de alcaldes de los municipios de menos de 20.000 habitantes, municipios los más afectados por estas últimas lluvias. Una reunión con el objetivo de informarles sobre las ayudas para paliar los daños causados precisamente por esas lluvias. Uno de esos municipios es Los Molinos. Antonio Coello, su alcalde, además de ser también el presidente de la Asociación de Desarrollo de la Sierra de Guadarrama. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
En su caso, en su municipio, ¿cuáles han sido las infraestructuras más dañadas en la localidad por estas lluvias?
Bueno, por suerte solamente, bueno, hemos tenido principalmente la infraestructura más dañada ha sido los caminos en muchos casos vecinales, que pues atraviesan muchos arroyos y han quedado, la verdad, que devastados. Por suerte no hemos tenido que sufrir ninguna cuestión personal a que pueda afectarse y, bueno, pues eso nos ha ayudado a estar un poquito más tranquilos.
Claro, claro que sí. Bueno, pues nos alegramos, Antonio. ¿Y qué línea de ayudas les van a facilitar desde la comunidad? ¿Cómo ha ido esa reunión?
Pues la verdad es que ha ido muy bien. Es una línea de ayudas que vamos a poder introducir tres proyectos con un coste máximo de 125.000 euros. Y bueno, pues esperamos que ayude a paliar en cierto modo. Habrá algún municipio que está más afectado y seguramente no pueda cubrir todos sus daños, pero creo que y agradecemos además que la Comunidad de Madrid haya sido tan diligente y ponga en disposición este dinero de los municipios afectados.
¿Son ayudas directas, alcalde?
Sí, son ayudas directas. Hay que presentar una memoria con los daños y directamente con esa aprobación de la solicitud entregarían el dinero y luego pues hay 12 meses para poder ejecutar las obras y después ya pues evidentemente justificarla, porque al final es dinero público y hay que ser escrupuloso con ello.
Claro. ¿Y esas ayudas destinadas a qué tipo de infraestructuras? Puentes, me imagino aquellas infraestructuras que impidan o que afectan, ¿no? Afecten a la movilidad de los vecinos.
Exacto, son infraestructuras ya existentes, pues como pueden ser carreteras, caminos, calles, puentes incluso, y bueno, pues el objetivo es volver a restaurar la situación anterior a estas lluvias.
Como nos decía en su municipio, efectivamente, bueno, pues hay que agradecer que dentro de verdad de la gran cantidad de agua que ha caído, bueno, pues que no ha afectado muchísimo en su localidad, pero imagino que otros compañeros suyos que han estado en la reunión sí que les ha afectado, ¿no?
Sí, ha habido situaciones, pues en Móstoles ha habido que desalojar a 500 personas, Morata de Tajuña, bueno, pues todo el mundo estuvo pendiente de esa residencia. Bueno, es verdad que hay municipios que sí que ha afectado más en lo personal.
Claro. Antonio Coello, alcalde de Los Molinos, gracias por estar con nosotros y contarnos estos detalles de esta reunión.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo. Y bueno, que faltan 7 minutos para llegar a la 1:00 p.m, así que se va acercando ya la hora de comer y quiero invitarte a uno de los mejores restaurantes de Madrid. Nos tenemos que ir hasta Leganés porque ahí está el Mesón Opote, ya sabes, en la calle Mercurio 10. Allí tienen todo buenísimo, sus asados en su horno de leña, sus mariscadas, parrilladas de mariscos, menús degustación, menús especiales. Tienes que llamar a este número de teléfono, 91-610-54-54, o también puedes hacer las reservas en mesonopote.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! Mutua, wow, wow, wow.
Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Llega ahora más la número uno en ahorro, Lady Chollo.
¡Molomazo! Y te bajo los precios con esto temazo.
Aquí está la jefaza, aquí todos los precios bajan. Conmigo llenas la cesta con ofertas como esta.
Merluza en filetes por 11,99€ el kilo.
Lady Chollo es lo más en ahorro más.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Escucha a Molet, persona de confianza. La nuda propiedad. Y usted también gritará ¡vendido, vendido, vendido! 658-60-60-60.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Vuelve de nuevo al Auditorio Nacional de Música una de las más célebres orquestas de música barroca del mundo, la Orquesta de Friburgo, junto al magnífico conjunto vocal belga Vox Luminis, bajo la dirección de Lionel Muniag. Será el próximo jueves 10 de abril con un espectacular concierto, La Pasión según San Juan de Bach. Enrique Rubio es uno de los promotores de Impacta junto a Enrique Subiela y le voy a saludar ahora mismo. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, qué maravilla escuchar esto. De nuevo estáis vosotros, Impacta, en el Auditorio Nacional. ¿Por qué no tenemos que perdernos esta pasión?
Pues mira, Impacta, como sabes, hace una temporada, en esta tercera temporada, todos los años hace una pasión de Bach. Y normalmente la pasión según San Mateo, que es la que más conocida y más le gusta, más atrae a la gente. Pero este año hacemos una excepción con la magnífica pasión según San Juan, que es mucho más infrecuente. Y aprovechando además que el público que tuvo ocasión de ver y maravillarse hace 2 años con La Pasión según San Mateo, con el mismo conjunto, con Vox Luminis y la Orquesta de Friburgo, hemos decidido ofrecer esa oportunidad de escuchar, ya te digo, la infrecuente Pasión según San Juan con los mismos, con la misma agrupación musical. Y por tanto es una oportunidad excepcional de disfrutar la otra pasión de Bach, que tiene la misma intensidad que la pasión según San Mateo, pero que, como te digo, hay muchísimas menos oportunidades, claro, de poder escucharla en vivo y menos con este nivel artístico. Así sí, que yo sí recomiendo que no se lo pierdan.
Claro que sí, es una de las piezas más arriesgadas y expresivas de este compositor alemán, ¿verdad?
Exacto, y este, la orquesta de Friburgo y Vox Luminis hacen un tándem que convierten las pasiones en un acontecimiento único, una experiencia trascendental, metafísica, emocional, de verdad, yo lo recomiendo y quien pueda no se lo pierda.
Bueno, pues vamos a recordar todos los detalles. Enrique, es el próximo día 10 de abril a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Nacional y todavía, exacto, lógicamente hay que darse prisa, ¿eh? Pero todavía se pueden adquirir algunas entradas en la web, ¿no?, del Auditorio,
exacto,
Nacional.
En la web del Auditorio Nacional tienen las entradas disponibles, las que queden. Y bueno...